La vida perfecta de Jesús fue un reflejo constante del plan de Dios. Jesús caminó y dio cumplimiento en cada paso a todo lo que Dios había establecido acerca de él. Jesús no vino a, vamos a decirlo así, vivir una vida de regocijo personal. Jesús vino a cumplir una misión, y desde temprano en su vida, él se enfocó en esta misión. Estudiamos el Evangelio de Marcos y vimos diferentes etapas. Sin embargo, llegó un momento crucial cuando en el monte de la Transfiguración Jesús había afirmado su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía el desenlace de la historia. Jesús sabía lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Vez tras vez, él se lo había comentado a sus discípulos, que iba a ser prendido por los dirigentes religiosos, que iba a ser enjuiciado y que iba a morir. En otra expresión dice que iba a ser levantado. De esa manera es totalmente claro que los eventos que ocurrieron ahí en Jerusalén durante la captura, enjuiciamiento, pasión y muerte de Jesús no fueron eventos fortuitos. No es que Satanás triunfó y Dios fue derrotado. No es que se salió del control de Dios y de repente ahora Jesús es crucificado y muerto. En lugar de eso, debemos decir que Jesús voluntariamente, como él así lo expresó, transitó la vía dolorosa, transitó aquel camino de ignominia para poder darle esperanza a la humanidad entera. Jesús llevó sobre sí la vergüenza, el dolor del pecado. Él fue flagelado, él fue quebrantado, humillado, burlado. Él tuvo que experimentar un dolor demasiado grande, extraordinario. Y todo lo hizo porque él quería darnos esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Vemos que la obra de Jesús fue una obra perfecta desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, porque él decidió caminar con el Padre, porque él decidió andar cercanamente conectado al Padre Celestial, quien dirigía cada pensamiento, cada acción en su vida. Todo eso nos recuerda que el momento más doloroso en la cruz no fueron los clavos o no fue la lanza en su costado para verificar que ya había muerto. El momento más doloroso es cuando Jesús no puede contemplar el rostro del Padre y dice: Eloí, Eloí, lama sabatani, ¿por qué me has desamparado? Jesús no puede ver el rostro del Padre por la densa carga de pecado que estaba oscureciendo aquel lugar en aquel instante. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, @gmail.com. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
¿Qué tal, profesor? Hermanos y amigos, reciban un saludo cordial y cristiano y pido a Dios que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Señor, al estudiar el subtema para este día, y por lo cual damos gracias a Dios por permitirnos llegar a nuestro último subtema para esta semana, en nuestro estudio de esta importante lección número 12, la penúltima, donde estamos viendo cómo Jesús fue juzgado no solo por el Sanedrín, sino también por el procurador romano Poncio Pilato, y eventualmente fue crucificado. Pero cada etapa de este viacrucis es uno cargado de sufrimiento para el Hijo de Dios, porque como ya hemos dicho, el destino de la humanidad y del universo en el contexto del gran conflicto estaba en juego por la decisión de Cristo de tomar el lugar del pecador y morir por cada uno de nosotros. Así como dice el apóstol Pablo, Él trajo la paz no solamente para esta tierra, sino también por lo que está en los cielos. Y por eso a nosotros nos resta solo decir gracias y gloria a Dios por ese sacrificio de Cristo en nuestro lugar y para nuestra salvación. Muy bien, antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Dios, Padre de toda misericordia, muchas gracias, Señor, porque estamos identificándonos con Jesús en ese trayecto de la vía dolorosa. Gracias, Padre, porque tú lo sostuviste y ahora Él vive para siempre para interceder por nosotros, porque Él venció la muerte y el pecado. Gracias, Padre, por estudiar esta historia de redención que nos da la oportunidad de reconciliarnos contigo. Acompáñanos en el estudio para este día y te pedimos y agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Redentor, en cuyo nombre nos acercamos a ti. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para analizar el último tema de esta semana, llevado a descansar. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado estudiando el tópico juzgado y crucificado, los últimos momentos de la vida de Jesús, las últimas escenas de ese ministerio que Jesús vino a desarrollar en favor de la humanidad entera. El día martes, por ejemplo, estudiamos la crucifixión. Vemos cómo ese castigo romano para los peores delincuentes era una muerte dolorosa. Las personas eran clavadas, no en la mano, tal vez en la muñeca, porque no habían estructuras suficientes en la mano para que los clavos pudieran sostener un cuerpo crucificado. En lugar de eso, era clavado en la muñeca, y seguramente el dolor que esto traía era realmente insoportable. Los soldados llevan a Jesús, le despojan de su ropa y viendo que tiene un manto muy hermoso, valioso, de una sola costura, entonces echan suerte sobre el manto de Jesús para no tener que romperlo. Todo esto se estaba llevando a cabo para que se cumpliera al pie de la letra cada profecía que acerca del Mesías se había dado. Jesús estaba sufriendo una agonía extraordinaria. Estaba siendo burlado y humillado. Una corona de espinas en su frente, golpeado con una vara para que esas espinas hicieran el mayor daño posible en su cabeza. Acá se ve como el Evangelio de Marcos tiene un doble propósito: revelación por un lado y secreto por otro. Durante todo su ministerio, Jesús no quería aparecer en los titulares de los periódicos, por así decirlo. Él siempre se preocupaba porque sus actos, sus milagros permanecieran de bajo perfil. Pero ahora, después que Jesús es llevado ante los sacerdotes, él definitivamente, cuando le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Y asimismo lo dice delante de Poncio Pilatos. Es importante que ahora Jesús se está revelando ya a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Rey de Israel. Y aunque todas aquellas personas se mofaban de él, estaban reconociendo la realeza de Jesús. Sin embargo, el momento más doloroso en la cruz del Calvario no fueron los clavos, no fueron las bofetadas, fue el momento cuando el pecado de la humanidad entera, desde Adán hasta el momento de la segunda venida de Cristo, estaba recayendo sobre la persona de Jesús. Era un pecado terrible que estaba oscureciendo aquel lugar. Era cerca del mediodía y hubo unas tinieblas sobrenaturales. Esto nos dice que no era un eclipse de sol. Sin embargo, esas tinieblas nos estaban hablando de la carga de pecado que estaba cayendo sobre Jesús. Y allí Jesús, cargado con el pecado del mundo entero, levanta su rostro y no puede ver el rostro del Padre por primera vez desde la eternidad. Así que él clama con dolor: Eloí, Eloí, lama sabatani, ¿por qué me has desamparado? Él no podía ver el rostro del Padre y aquello le ocasionaba un terrible dolor. Hoy, jueves, vamos a hablar del tópico llevado a descansar. Pastor Díaz, cuando leemos Marcos 15, 42 al 47, ¿cuál es la relevancia de la intervención de José de Arimatea, especialmente en vista de que los discípulos de Jesús habían desaparecido?
Sí, profesor, así nos dice Marcos a partir del verso 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Ciertamente que aquí observamos que, comenzando con José de Arimatea, allí estaban presentes tanto María, su madre, como Juan, María Magdalena, María, la madre de José, de Jacobo y Salomé. Ya cuando Jesús murió, que hasta el mismo Pilato quedó sorprendido por lo pronto en que falleció, cuando José de Arimatea se allegó al procurador, este quiso corroborar con el centurión que ya Jesús hubiese muerto. Y es llamativo el hecho de que, como José de Arimatea era un hombre influyente, miembro del Sanedrín y rico, tenía acceso directo al gobernador y por eso se acercó a él para pedir el cuerpo de Jesús, de manera que a él le interesaba rendirle honor y un digno enterramiento a aquel en quien creía y que, como dice Marcos, esperaba el reino de Dios. Este hombre piadoso hizo por Jesús lo que sus discípulos fueron incapaces de hacer. ¿Por qué esto es relevante e importante? Porque demuestra que el Señor tiene a sus hijos en todas partes para dar testimonio de su fe. Aunque él era miembro del concilio del Sanedrín, no tuvo ningún reparo ni temor de públicamente identificarse con Jesús, aunque la mayoría de sus compañeros, líderes judíos, los rechazaron y fueron los culpables por su muerte. Así que José tiene un lugar especial en el corazón de nuestro Salvador. Y otro elemento importante en todo este drama es que, por el hecho de que José se acercó a Pilato y él quiso verificar que Jesús había muerto, esto sirvió para que aquellos que pretendieron que Jesús no murió en la cruz, sino que simplemente se desmayó o que experimentó algún tipo de catalepsia, quedaron desmentidos, como también aquellos que aún en el presente niegan que Jesús haya resucitado. Gloria a Dios que el diablo quedó en vergüenza, aunque tenga muchos que pretenden negar la muerte de nuestro Señor Jesús.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. José de Arimatea, un miembro del concilio del Sanedrín, esos mismos que habían juzgado a Jesús, esos mismos que habían creado toda esta matriz de opinión para que Jesús fuera condenado y luego habían presionado al gobernador romano Poncio Pilatos para que pudiera condenar a Jesús a la crucifixión, uno de ellos en realidad había creído en Jesús, esperaba el reino de Dios, era diferente probablemente a cualquier otro de ese concilio. Recordamos también a Nicodemo como un miembro de este concilio que había visto en Jesús realmente su carácter de hijo de Dios. Él era rico y respetado, tenía prestigio ante el gobernador, por eso el gobernador lo recibe. El gobernador no iba a recibir a cualquier ciudadano, a cualquier desconocido, y mucho menos en aquella hora terrible que estaba enfrentando el gobernador. Así que es recibido y él se atreve a pedir el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús le es entregado a José de Arimatea y este le da un tratamiento digno. Por primera vez, desde el momento en que Jesús es apresado, ahora es tratado de una manera digna. Por lo menos su cuerpo es envuelto en un sudario, en una sábana apropiada para envolverlo, y es llevado a un sepulcro nuevo, en un lugar muy especial, no en cualquier suburbio, sino es llevado a un sepulcro, tal vez de los más costosos. En ese sepulcro se podía caminar dentro de, vamos a decir, el área donde el cuerpo iba a ser depositado. Recordamos que la profecía decía que entre los malhechores iba a ser su muerte, pero entre los ricos iba a ser su sepultura. Todo al pie de la letra se estaba cumpliendo. Y José de Arimatea estaba dando cumplimiento a este detalle tan importante. Es realmente conmovedor como un miembro del concilio mostrara un interés tal en el sepelio de Jesús. Recordamos que los demás miembros del concilio se estaban burlando de Jesús. A otro salvó y a él mismo no se pudo salvar. Este que derriba el templo y en 3 días lo vuelve a levantar, ahora no puede ni siquiera bajarse de la cruz. Estaban burlándose de las palabras que Jesús había dicho. Ellos habían escuchado a Jesús y muy bien habían recordado cada palabra de Jesús. Ahora, a manera de burla, la estaban repitiendo. Pero José de Arimatea estaba decidido a darle a Jesús una sepultura importante, como una persona real lo merecía. Así que él lo dispone y lo lleva a este sepulcro cavado en la piedra entre los ricos, y una piedra es colocada en la puerta. Pastor Díaz, hay muchos que piensan que Jesús no murió en la cruz, solo se desmayó y que luego bajó de allí. Dan Brown, en el Código Da Vinci, opina que tal vez Jesús no solo se bajó de allí, sino que luego hizo una vida normal, incluso con blasfemia, diciendo que se casó con María Magdalena. Sin embargo, ¿qué nos dice claramente el Evangelio de Marcos, que ineludiblemente nos enseña que Jesús murió en la cruz del Calvario?
No hay dudas, profesor, que el evangelista Marcos nos ofrece detalles incuestionables de que Jesús sí había muerto definitivamente. Los versículos del 45 al 47 de Marcos 15 así lo corroboran, cuando ante la sorpresa de Pilato, que le preguntó al centurión si había pasado mucho tiempo de haber muerto Jesús, el centurión, sin vacilar, le indicó que ya Jesús había muerto, y además, como vimos en el día de ayer, los soldados se aseguraron de que Jesús muriera, ya que a los demás crucificados le quebraron las piernas, excepto a Jesús, y por eso, con una lanza, uno de los soldados le dio una estocada en el costado y brotó sangre y agua de esa herida. Y ciertamente que podemos concluir que el centurión estaba seguro, porque él mismo, al verlo morir, declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y añade además que José de Arimatea compró una sábana, lo envolvió en ella y lo colocó en su sepulcro nuevo e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y otra prueba la encontramos en el verso 47, cuando señala que aquellas piadosas mujeres, María Magdalena y María, la madre de José, fueron a ver dónde colocaron su cuerpo.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Los romanos eran especialistas en dar muerte dolorosa a los peores criminales. Ellos sabían verificar cabalmente cuando una persona había muerto. Así que cuando José de Arimatea va delante de Poncio Pilatos, este se sorprende de cuán rápido murió Jesús. Así que él primero, antes de entregarle el cuerpo, llama al centurión que está a cargo de la ejecución y le pide confirmación de la muerte de Jesús. El centurión, especialista en este tipo de acontecimientos, le da fe absoluta de que Jesús había muerto. Recordamos que una lanza fue colocada en su costado y sale el agua y la sangre separadas. Es un síntoma de coagulación post-mortem. Ya no había vida. Jesús había expirado. Cuando el relato bíblico dice que Jesús entregó su espíritu, Jesús murió en la cruz del Calvario. Y es bien importante resaltar este hecho, porque muchos, creando teorías de conspiración, dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que Jesús descendió de allí luego de haberse desmayado y continuó su vida, y por eso Jesús volvió a aparecer como si hubiera resucitado. Pero no hay nada más falso que esa posición. Está bien claro que los romanos certificaron la muerte de Jesús. Y si algo sabían ellos, era matar a personas y estar absolutamente seguros de que habían muerto. De esa manera, no podemos jamás dejarnos llevar por ninguno que quiera asegurar que Jesús simplemente se desmayó y luego volvió a aparecer porque en realidad no había muerto. Finalmente, Pastor Díaz, cuán irónico es el hecho de que Jesús es llevado al sepulcro por un miembro del Sanedrín, ya que sus discípulos están missing in action, desaparecidos en acción. ¿Qué podemos aprender de este evento y cómo podemos asegurarnos de no caer nosotros mismos en el hecho de desaparecer en acción cuando los momentos cruciales lleguen?
Sin dudas, profesor, que es en los momentos de crisis cuando se muestra de qué está hecho el carácter de la persona. Como muy bien indica la pregunta, es una ironía que aquellos que caminaron con Jesús durante 3 años y medio, aunque veían su muerte en la cruz a la distancia, no tuvieron el valor para acercarse a la cruz para que cuando el Salvador muriera, ellos estuvieran a su lado. Llama la atención positivamente el comportamiento de José de Arimatea, que no solamente estaba allí como un transeúnte pasivo observando ese triste evento, sino que se identificó con Jesús, su Salvador, porque ya él había aceptado el mensaje del reino que escuchó de labios de Jesús. Y como dice Marcos, osadamente y con valor fue y pidió el cuerpo de Jesús ante Pilato y se tomó el tiempo de comprar un sudario y probablemente con la ayuda de alguno de sus empleados, no lo sabemos, pero nos dice que bajó el cuerpo de Jesús y lo depositó en aquella su sepulcro personal. La pregunta es, ¿por qué no estaba allí Pedro, Santiago y los demás discípulos para ayudarlo a depositar el cuerpo del maestro en su tumba? Sí, como alguien ha dicho, es en el invierno donde los árboles que permanecen verdes se diferencian de aquellos cuyas hojas se secan. Pidamos, por lo tanto, a Dios que cuando llegue la crisis nos mantengamos de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos.
Realmente que es así, Pastor Díaz. Debemos concentrarnos, ponernos en las manos de Dios. Pedro le había dicho a Jesús, aunque todos te dejaren, yo voy a permanecer a tu lado. Pero Pedro no aparece en el relato de la crucifixión. Todos los discípulos habían huido. Tal vez Juan, que era conocido del sumo sacerdote, tuvo el valor de permanecer relativamente cerca de Jesús en esos momentos hasta la crucifixión. Pero el grueso de sus discípulos había desaparecido, estaban escondidos, habían huido porque estaban en shock. El pastor había sido muerto y sus ovejas habían sido dispersadas. Ellos estaban temerosos. Tenemos que poner nuestra mente en permanecer firme en el camino de Dios a pesar de las circunstancias. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos el acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, ayúdanos a permanecer firmes y leales a la verdad, aunque se desplomen los cielos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.